En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas, queridos oyentes. Pasan unos minutos de la una y media del mediodía. Hoy es viernes 25 de junio de 2021. Esto es El Espejo, aquí en la cadena COPE, la información de la diócesis de Coria Cáceres, en un programa que hacen posible Miguel Ángel Mena, Felisa Aceituno, Luis Arroyo, Lorena Jorna y quien les habla, David Remedios. Hoy es el último programa del curso y vamos a hablar del testamento vital, porque se ha aprobado la ley de la eutanasia en España y es un tema que nos interesa muchísimo tocar para que tengan todos claro en qué consiste esta ley y en qué consiste ese testamento vital que nuestros obispos y nuestra Iglesia nos invita a que hagamos. Pero antes de hablar con el invitado del día, nos vamos inmediatamente con las noticias de la semana. Peregrinación de San Juan Macías a Guadalupe.
La parroquia ha dado inicio a las visitas de distintas de la diócesis al Real Monasterio de Santa María de Guadalupe con motivo del año jubilar guadalubense. Una treintena de personas de la parroquia realizaron el viaje en autobús. Tras la visita a los museos, en la que pudieron valorar la riqueza histórica, cultural y artística del monasterio, a las 12 acudieron a la misa del peregrino y el coro de la parroquia se encargó de armonizarla. Después de la comida, oración ante la imagen de la Virgen y un día magnífico, nos cuentan, de convivencia parroquial visitando a la Reina de las Españas y patrona de Extremadura. Quien no visitará Guadalupe, ya saben, es el Papa Francisco, que se ha dirigido a través de carta al arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Zorro Chávez, y a los obispos de la provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz, respondiendo a la invitación que le realizaron para visitar ese Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, que recuerden, con motivo del año jubilar guadalupense, se extiende hasta el mes de septiembre de 2022. El Santo Padre recuerda que, aunque no puede acudir en persona, se une a la peregrinación espiritual de muchos fieles que no han podido cumplir su deseo de acercarse al santuario. Ellos, en su oración diaria y con el corazón, han recorrido ese itinerario espiritual que por María nos conduce a Jesús. Muchos han ido desgranando en las cuentas de su rosario las etapas del camino tantas veces transitadas, que nos lleva a ese hogar de María que se vislumbra como casa de sanación. El Papa expone en su misiva tres actitudes para caminar de la mano de nuestra madre hacia la morada que nos espera. Se refiere Francisco a la conversión, el abandono filial y llevar a Jesús al mundo.
La diócesis inicia una campaña sobre el testamento vital con la publicación de una guía.
Esta misma mañana se ha presentado esta campaña a los medios de comunicación. En este día 25 de junio entra en vigor en España esa ley de eutanasia, una ley con la que se podrá causar la muerte a un ser humano para evitarle sufrimientos. Es siempre una forma de homicidio, dicen los obispos, pues implica que un hombre dé muerte a otro, ya sea mediante un acto positivo, eutanasia activa o mediante la omisión de la atención y cuidados paliativos debidos, la eutanasia pasiva, para salvaguardar a los enfermos que teman que se les apliquen determinados tratamientos o incluso la eutanasia sin su autorización. La Conferencia Episcopal Española anima a elaborar este testamento vital. Esta mañana se ha presentado en rueda de prensa y tanto el administrador diocesano de Coria Cáceres, don Diego Zambrano, como nuestro invitado de hoy, el delegado de Familia y Vida y el delegado de Pastoral de la Salud, han firmado ese documento, ese testamento vital, ante los medios de comunicación, manifestando así la voluntad de la diócesis de Coria Cáceres y de toda la Iglesia en España de que los fieles realicen este acto. Toda la documentación está disponible en diocesiscoriacáceres.es.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues saludamos a nuestro invitado del día, don Ramón Piñero, que es delegado diocesano de Familia y Vida. Don Ramón, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes a todos.
Aquí y saludamos también a Felisa Aceituno, miembro de este equipo que nos acompaña cada semana. Felisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Antes de hacerle la primera pregunta y plantearle la primera cuestión a nuestro invitado, Miguel Ángel, me gustaría que escucháramos el audio que tenemos preparado con un mensaje de nuestro administrador diocesano, don Diego Zambrano.
La vida es un don, la eutanasia un fracaso. Así comienza la nota de la Conferencia Episcopal Española ante la ley de eutanasia. Nuestra diócesis de Coria Cáceres, a través de la Delegación de Familia y Vida y de la Delegación de la Pastoral de la Salud, ha lanzado una campaña sobre el testamento vital con la publicación de una guía. Se pretende, en este sentido, salvaguardar a los enfermos que temen que se les aplique determinado tratamiento o incluso la eutanasia sin su autorización. Este testamento vital es la mejor respuesta que tenemos ante la ley. Es la mejor manera de poder defendernos ante esta ley. Con esta campaña del testamento vital llegamos al final del curso pastoral. Un curso donde hemos ido adaptando nuestras actividades pastorales a estas circunstancias de pandemia que hemos estado viviendo y que todavía estamos atravesando, ¿no? Y esperemos que ya pronto llegue a su fin, ¿no? Que pronto se haga la luz. En este sentido, pues quiero agradecer a todos los sacerdotes, a todos los agentes de pastoral, a todos los consejos parroquiales, el esfuerzo que han hecho para ir creando esa cultura del cuidado del otro, ¿no? Que tanto se nos ha pedido, ¿no? Que incluso también desde la Iglesia pues se nos ha pedido con insistencia, ¿no? De cuidar del otro, ¿no? Que era la mejor manera en estos momentos de ejercer la caridad. Por eso te digo que agradezco, ¿no? a todo el esfuerzo que se ha hecho, que realmente pues ha sido grande, ¿no? y que ha merecido la pena. Y por otra parte, pues quiero también invitar a todos los diocesanos a seguir rezando al Señor para que nuestra diócesis tenga pronto un pastor. Esperamos que así sea, ¿no? Que pronto podamos contar con la presencia del pastor y del obispo. Ciertamente necesitamos al obispo para que nos gobierne, para que nos santifique, para que nos enseñe a través de su ministerio. Digo que pidamos al Señor, ¿no? Para que esto sea pronto una realidad y podamos recibir con alegría, con júbilo, al que viene en nombre del Señor.
Pues después de escuchar el mensaje de nuestro administrador diocesano, hombre, don Ramón Piñero, la única reflexión que se me ocurre así de entrada sobre esta ley de la eutanasia es qué disparate. No se me viene otra cuestión. Pero ya reflexionando un poco más, pues bueno, por lo menos tenemos este testamento vital que nos están poniendo encima de la mesa para poder defendernos, ¿no?
Bien, nosotros tenemos muy claro que la ley de eutanasia es una, como decía, una barbaridad, que además no estamos de acuerdo con lo que se dice, que hay una demanda social. De hecho, no hay con claridad unas estadísticas bien realizadas y unas encuestas bien realizadas sobre el tema. La experiencia que tenemos, incluso con personas ya mayores, con enfermedades terminales en muchas residencias que tenemos en la diócesis, es que no tenemos casos de personas que estén bien cuidadas, que estén bien tratadas, que pidan que se termine con sus vidas. Es decir, es una solución fácil para dar salida a un problema que, desde mi punto de vista, no ha creado la sociedad, sino que lo han creado una minoría, que sí que es verdad que está a favor de esta cuestión, y que han logrado, con una mayoría política en el Parlamento actualmente, pues lograr aprobar esta ley, que desde nuestro punto de vista, además, a nivel legal, es inconstitucional, claro, porque no hay derecho a morir, hay derecho a vivir en España. La Constitución habla de derecho a la vida, no habla de derecho a la muerte.
Monseñor José Mazuelos, el presidente de la Subcomisión Episcopal de Familia y Defensa de la Vida desde 2020, fue el encargado de impartir la última formación sacerdotal en nuestra diócesis en mayo, y él afirmaba que el debate sobre la eutanasia sigue abierto, porque considera además, como dice Samaritanus Bonus, ese documento del Papa, que el valor inviolable de la vida es una verdad básica de la ley moral natural y un fundamento esencial del ordenamiento jurídico. Por ende, no se puede elegir directamente atentar contra la vida de un ser humano aunque éste lo pida. Consideran también desde la diócesis de Coria Cáceres, en este caso también, que ese debate sigue abierto porque esta ley abre, digamos, una puerta para poner ciertas vidas humanas, normalmente siempre las más débiles, en manos de otros.
Estoy totalmente de acuerdo. El debate sigue abierto porque además nosotros, ante la propuesta de esta ley, que es la solución fácil de la muerte ante el sufrimiento y ante cierto tipo de enfermedades, porque no solo son enfermedades terminales, también están contempladas enfermedades crónicas, pues nosotros proponemos la vida, proponemos una doble acción, En primer lugar, lo que habéis comentado, el testamento vital, que es muy importante, es un documento de voluntades anticipadas, en las cuales la persona deja por escrito ante testigos su deseo de que su vida sea respetada hasta el final y recibir los cuidados necesarios hasta que llegue su muerte natural. Y por otra parte, también ofrecemos una salida y una vía digna para el ser humano, que son los cuidados paliativos, que es una pena que en España no haya unidades de cuidados paliativos en todos los lugares para poder atender a las personas. Evidentemente, esa doble propuesta, por una parte el testamento vital, por otra parte los cuidados paliativos, hacen que nuestra propuesta sea fuerte, porque tampoco nosotros creemos que nadie deba sufrir por sufrir, pero sí sabemos que primero que el sufrimiento desde Jesucristo tiene sentido, y en segundo lugar que se puede paliar el sufrimiento sin necesidad de acabar con la vida de nadie.
Felisa.
Moncho, buenas tardes.
Hola.
Lo primero que quiero mostrar es luego mi desacuerdo y mi indignación con esta ley. Segundo, los médicos, ¿tienen opción a una objeción de conciencia?
Los médicos, en la ley aparece la posibilidad de que objeten en conciencia, y curiosamente se habla de hacer una lista de médicos objetores. Nosotros pensamos que la lista debería ser de médicos dispuestos a aplicar la eutanasia. Y de hecho, en el debate con don José Mazuelo, cuando nos habló, en la formación permanente, yo de hecho hablé del tema de si los fieles tenían derecho, las personas tenían derecho, a saber si el médico que les trata, el médico responsable de su salud, es favorable o no a, en un momento determinado, terminar con su vida, para ver con qué nos estamos jugando las cosas. ¿Por qué tiene que haber una lista de objetores? Que haya una lista de médicos que están dispuestos a acabar con la vida de sus pacientes, y que tengamos derecho a conocer esa lista. Dicen que esa lista debe ser secreta. ¿Por qué? ¿Por qué la gente no puede tener un criterio si puede elegir a su médico? ¿Puede elegir un médico que esté dispuesto a acabar con su vida o elegir a otro? O sea, aquí hay un debate muy fuerte, como decía Lorena, claro que sí que está abierto.
Claro, sí, pero...
Hay cosas que hay que aclarar aquí, ¿eh?
Claro, es a lo que yo iba, porque además el problema de esta ley, hombre, la ley, yo como católico y en mi opinión particular, es insostenible desde el principio hasta el final. Esta ley de entrada no, y de salida no también, bajo ningún concepto. Pero ya como ciudadano, aparte, decís, es que el debate sigue abierto. ¿En algún momento ha habido debate? O sea, lo que decías antes es cierto, no ha habido demanda ciudadana. Vamos, están las calles hasta arriba de gente pidiendo, con manifestaciones pidiendo la eutanasia, vamos, es una cosa loca. Entonces, claro,
es que
debate de entrada, una cosa de estas, ya visto desde el punto de vista político, desde el punto de vista católico mío, desde luego, no. Pero ya desde el punto de vista político, una cosa de esta que toca a la moral de las personas, qué menos que el debate se hubiera abierto, mucho más abierto, de verdad, y no solo dos días en el Parlamento, y que al menos se lo hubiera podido preguntar. Una cosa de esta sí que hay que preguntarle al pueblo.
Sí, bueno, el Comité de Bioética de España es contrario. Los colegios de médicos de España son contrarios. Nadie sabe en qué términos se ha hecho la famosa encuesta, que la habrán hecho algunas personas. Y claro, tú imagínate que tú en una encuesta preguntas, ¿usted preferiría morir antes que sufrir de una manera tremenda? ¿Tú qué contestarías?
Claro, hombre, lógicamente,
claro. Posibilidad. Claro, claro. Es que habría que ver también los términos en que se hacen esas encuestas, ¿no? Y si son términos donde se dice, ¿usted estaría a favor de la eutanasia o de los cuidados paliativos? Eso ya es otra cosa. Y explicándole muy bien qué consiste una cosa y en qué consiste otra. Entonces, es verdad que no ha habido debate, no se ha escuchado a los especialistas, no se ha querido escuchar a personas con enfermedades que podrían ser candidatos a la eutanasia, entre comillas, ¿verdad? Uh-huh. Y que no quieren recibir la eutanasia, hay un montón de testimonios. Entonces, aquí nos quedamos con cuatro emociones, con la película Mar Adentro y de razones nada. O sea, decidimos porque somos seres muy emocionales y muy emotivos, pero la racionalidad se olvida y los argumentos racionales se olvidan.
Decía,
la ciencia.
Decía Monseñor José Mazuelos que nuestra sociedad tiende siempre a rechazar al enfermo grave y ve en el rostro del incurable solo esa máscara de muerte. No reconoce que el incurable no está muerto, está vivo. Entonces hay que buscar, pues como decías, ¿no?, caminos para enseñar que la última fase de la vida, en la que muchas máscaras se caen, pues también es el momento, ¿no?, de una experiencia nueva, de encuentro con los otros, que sepan estar cerca, escuchar, comprender, manifestar pues a través del silencio, la palabra o con gestos, que quien se va no es rechazado por la sociedad de los vivos, porque parece que es así, ¿no? Es parece que es incurable y ya se rechaza, ¿no? Estorba.
Sí,
sin embargo, los obispos han afirmado que no es incuidable, ¿no? Puede ser incurable, pero nunca incuidable. ¿Cómo se aborda la sensación de los cuidados paliativos desde la Iglesia? ¿Hace falta invertir más en este tema?
Hombre, nosotros pensamos que los cuidados paliativos son fundamentales, que los cuidados paliativos deben atender a las diversas dimensiones de la persona, física, psíquica y también la dimensión espiritual. Que los cuidados paliativos no son solo quitar el sufrimiento y quitar el dolor. Bueno, más quitar el dolor, porque el sufrimiento moral es muy difícil quitarlo. El sufrimiento moral no necesita una medicina, normalmente necesita razones, necesita argumentos vitales. Y hay algo que tenemos nosotros y que podemos ofrecer, y es nuestra visión del sufrimiento, nuestra fe en Jesucristo crucificado y nuestra fe en la presencia del crucificado en todos los que sufren. Es decir, y que el sufrimiento de los que unen su sufrimiento, lo aceptan, lo unen a Cristo y lo ofrecen, tiene un sentido salvador. Esto escandaliza hoy día. Pero para nosotros el sufrimiento no es inútil. El sufrimiento tiene una potencia redentora, porque sí lo hizo Jesucristo en la cruz. Claro, esto ya requiere un paso más allá, que es la fe, es cierto. Pero ¿cuánta gente en momentos de sufrimiento tan grande ha sido, cuando ante su debilidad, ante su necesidad, han abierto su corazón y se han encontrado con Jesucristo y han encontrado el sentido de su sufrimiento y han afrontado de otra manera los últimos días de su vida? ¿Os puedo contar una pequeña experiencia?
Por supuesto.
Mira, yo una vez, había una señora que llevaba mucho tiempo enferma, estaba hecha polvo, estaba en la cama, esto es algo real que me pasó a mí. Y entonces yo no sé por qué se me ocurrió en ese momento, y le dije, bueno, ¿y cómo estás gestionando tu tesoro? Y me miró y dice, tú estás tonto. ¿Qué tesoro? Y digo, no, ¿cómo estás gestionando tu enfermedad, tu sufrimiento? Me miró y dije, mira, ¿tú sabes qué? Puedes, con la ayuda del Señor, aceptarlo, te puedes unir en la pasión y ofrecerlo. A partir de ese momento, esa señora vivió de otro modo su enfermedad. Descubrió que no era un inútil tirar en una cama, sino que era una persona y que su sufrimiento, unido a Jesucristo, tiene un sentido inmenso. Entonces, nosotros hemos de ir por la vida con otra mirada, con la mirada de Jesucristo, y diciendo a las personas que su vida merece la pena hasta el final, que no sobra nadie. Si una persona tú le dices que ya está mayor, que no produce, que está enferma terminal, que no sé qué, ya le dices al final que lo mejor es morirte, ¿qué va a hacer? Pues morirse. O querer morirse. Pero nosotros hemos de cargar la vida de las personas de razones para vivir y de razones para morir.
Felisa.
Ya no hay que enseñarlos a vivir, perdona.
Sí,
pero
sí.
También hay que enseñarlos a morir, ¿eh?
Claro. Felisa, una última cuestión.
Sí. Si alguna persona se está planteando hacer este testamento, Moncho, ¿a dónde se tienen que dirigir?
Bien, nosotros hemos recomendado al administrador diocesano, en una carta que han enviado a todos los párrocos, hacer una campaña alrededor del día 25 de junio, que va a ser cuando hagamos, que es hoy, es verdad,
sí.
Empezar la campaña hoy, perdón, y es que se le va uno ya a la especie. Y entonces, intentar en las parroquias presentarlo, incluso hemos mandado un montón de folletos con una guía para hacer el testamento vital. E incluso, pues, que hacer una campaña en que con personas voluntarias presenten el documento, incluso esas personas pueden ser testigos. Es decir, sería bueno, hablábamos don Diego y yo, que se petara la administración de testamentos vitales. Que de verdad se viera que la demanda de la sociedad es a favor de la vida, que no es a favor de soluciones fáciles y terminales y que no tienen vuelta atrás, ¿no?
Claro, sí, hombre, yo particularmente, desde luego, pienso hacerlo, porque me niego rotundamente a que nadie me ponga una inyección para quitarme del medio. Eso por
hombre,
supuesto.
Hombre, es verdad que el testamento vital es sobre todo cuando tú ya no tienes capacidad de razonar. La eficacia del tratamiento vital es sobre todo cuando no puedes expresar tu voluntad. Pero también es verdad que tú puedes decir, en un momento de debilidad, y si te sientes presionado, decir, no, yo quiero que se aplique lo que yo ya declaré en mi testamento vital.
Claro.
Y entonces ya ahí la presión es menor. Vosotros imaginaros la falta de libertad que hay en una situación de estas características.
Claro.
Es difícil a veces racionar.
En situaciones así, la presión hace mucho. Lo tenemos que dejar aquí, don Ramón Piñero. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ojalá que haya muchísima gente que haga ese testamento vital y que, bueno, como bien ha dicho, que se ponga hasta arriba la administración diocesana de esos testamentos vitales. No, muchísimas gracias.
La administración que hay que presentarla es en los centros de salud, etcétera, donde haya
que
la Junta de Extremadura tenga que trabajar en el registro que se llama de expresión anticipada de voluntades. Que se use.
Pues ya sabes, a todo el mundo le invitamos a que haga ese testamento vital. Muchísimas gracias, don Ramón Piñero. Muchas gracias también a Feliz Aceituno por habernos acompañado. Nosotros nos vamos con la agenda de la semana. 73 Semana Española de Misionología, modalidad online y opción presencial en el Seminario de Cáceres.
La Comisión Episcopal para las Misiones y la cooperación con las iglesias de la Conferencia Episcopal Española, Obras Misionales Pontificias y la Facultad de Teología de Burgos organizan esta semana los próximos 6 y 7 de julio en formato online. Bajo el título Laicidad, Diálogo Interreligioso y Misión vuelve a celebrarse tras la interrupción por la pandemia. La matrícula es de 30 euros y la Secretaría del Curso está coordinada por la Delegación de Misiones de Burgos. La participación también se puede hacer de forma presencial en Cáceres, en el Seminario Diocesano, a partir de las 4 de la tarde, los días 6 y 7 de julio, con una duración aproximada de hora y media. Si quieres más información, puedes hacerlo llamando a la Delegación de Misiones de Cáceres en el 927-24-5250.
Beatificación de 4 sacerdotes operarios, entre ellos el zarceño Aquilino Pastor, el 30 de octubre en Tortosa.
Los operarios mártires Francisco Castor López, Millán Garde Serrano, Manuel Galcera Villedet y Aquilino Pastor Cambero serán beatificados ese próximo 30 de octubre de 2021 en la Catedral de Tortosa. Se trata del último grupo de mártires de la hermandad durante la persecución religiosa del siglo XX en España. Aquilino Pastor Cambero era natural de Zarza de Granadilla y murió en Úbeda, en Jaén, el 29 de agosto de 1936, con tan solo 25 años tras haber cumplido uno como sacerdote.
Recogida de alimentos en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en Cáceres.
La Juventud Estudiante Católica, la JED, recaudará estos alimentos a favor del comedor de las Hijas de la Caridad. Además, esos productos que se necesitan son latas de conserva, embutidos, queso, aceite, huevos o productos de higiene personal como cepillos de dientes o productos de higiene. De 19:30 a 21 horas los próximos días, 26 de junio mañana y esta tarde de 7:30 a 9 en la parroquia de Guadalupe en Cáceres. Puedes colaborar con el comedor de las Hijas de la Caridad.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues este ha sido nuestro programa de hoy. Es el último del curso, con lo cual, bueno, pues aprovechamos para despedirnos de todos ustedes. Suponemos que volveremos en septiembre o en octubre, ¿no, Lorena?
Habrá que renegociar como Ramos, a ver si ya ha caducado o no ha caducado la oferta.
Ahí estaremos. Nosotros amenazamos con volver. Otra cosa es que podamos cumplir esa amenaza tan cariñosa que les hacemos. Nos despedimos de todos ustedes. Ya saben que este programa lo han hecho posible a lo largo de todo el curso Miguel Ángel Mena en el control, Felisa Aceituno y Luis Arroyo como contertulios y analistas, Lorena Jorna en la dirección, en la producción, en la cabeza pensante de todo ello, y aquí enfrente de este micrófono David Remedios. Nos escuchamos el curso que viene, si Dios quiere. Que tengan un buen verano, que lo pasen bien, que descansen. Y ya saben, sean buenos, sean felices y no cambien de emisora, que no es pecado, pero casi.